101.5.
Si la sintonizás,
te quedás.
El invierno acá es más caliente.
Es Radio Federal, tu radio.
Diez horas, 16 minutos y rápidamente nos vamos a nuestro móvil. Por supuesto con Marcelo Tin Alonso. Buen día, Tin, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estamos?
¿Cómo anda todo? ¿Cómo está la mañana? Medio gris, pero no tan fría, ¿eh?
Sí, está pasable, está lindo.
Claro, exactamente. Como vos dijiste, está pasable. Muy bien, muy bien, ¿eh? Buena definición. Sí. nunca escuchada, te digo, esa definición tampoco, ¿no?
Algo nuevo.
Sí, algo novedoso, sí. Bueno, Tim, ¿dónde estás? Contanos, a ver.
Sí, Jorge, estamos en el local de la agrupación Rodolfo Walsh, porque hoy llega a Bolívar el precandidato a gobernador por el FIT Unidad, Cristian Castillo, así que vamos a compartir la conferencia de prensa. Primero, Miki, bueno, buen día.
Particularmente por venir, sobre todo compañeros trabajadores de prensa, como saben, de pedir disculpas por lo que no hacemos en la publicidad en los medios porque no tenemos plata. Pero esperamos acá que para octubre, cuando nos debiten me comprometo por lo menos a hacer alguna publicidad por los medios. No es que lloremos, lo que pasa es que los compañeros vamos juntando la moneda y hacemos la campaña, como usted sabe. Así que vamos con la banderita de Michelina y con las fotocopias para adelante. Nada, brevemente, recibir a nuestro precandidato gobernador, el Chiqui Castillo, Cristian Castillo, por el Frente de los Trabajadores Unidad, de los cuales nosotros formamos parte aquí en Bolívar. Y también mandar un saludo a toda la gente que en este momento, centenares de vecinos bolivarenses, están acompañándonos en esta campaña. Esta es una elección para nosotros que va a ser no solamente bisagra para la izquierda en la historia de la izquierda, sino también para nuestra organización en Bolivia. Digo bisagra porque estamos fidelizando el voto de la última elección y además estamos ampliando, ¿no? Eso significa que no solo estamos consolidando el espacio en una elección durísima como es para una ejecutiva, sino que también estamos siendo vistos también como una alternativa de poder. Es decir, estamos rompiendo la muralla de lo que es el voto útil, ¿no? Acá hay muchísima gente que está apoyándonos y eso también tiene que ver, un abrazo a todos los compañeros que están dejando la vida en la calle, ¿no? Pegando carteles a la mañana, a la tarde, a la noche. Y bueno, hay otros compañeros que nos acompañan por Facebook. Nosotros como marxistas decimos nos gusta la materialidad, el concreto, ¿no? Está bueno que salgan a la calle, a la materia, a la gente, a la cara, a decir hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo se acompaña? Sobre todo trabajadores, por supuesto, no estamos pidiendo el voto de los terratenientes, de los ricos de este pueblo. Así que bueno, viene una etapa de acá a los últimos 10 días que, bueno, va a empezar a soplar un viento fuerte, un huracanado, los militantes más viejos de esta agrupación, lo sabemos bien cuando empiezan los aparatos del Estado, estamos enfrentando la intendencia, la provincia y los recursos también de la nación. Y eso todo a pulmón, así que nos van a tirar obras, presentaciones de obra y, bueno, y publicidad a rajatabla, ¿no? Y por eso digo, ¿no? Rescatar a los compañeros que tienen que salir, como dicen los cumpas, Yoruba, a redoblar compañeros hasta el 11, ¿no? A ver que redoblar el esfuerzo. Y luego sí, ver cómo nos posicionamos para octubre. Pero quiero dar un fuerte abrazo a todas esas personas que nos acompañan desde aquí en la Plata Urbana y en los puntos de los barrios que están peleando con nosotros. Sin más, bueno, viva la clase trabajadora, viva el socialismo. Y le voy a presentar acá a nuestro precandidato a gobernador, que es el Felipe Castillo, no quiero demorarlo mucho.
Bueno. Cristian, ¿cómo viene el trabajo, esta recorrida que te encontraste en la provincia?
Bueno, venimos primero, buen día a todas las compañeras y compañeros, a toda la agrupación Rodolfo Walsh que está invitando esta gran campaña Frente a Izquierda de los Trabajadores Unidad, a toda la población de Bolívar. Y bueno, en mi caso vengo de recorrida, hicimos Rauch, Tandil, Azul, Olavarría, y en donde vemos juntos en común, tanto en el interior de la provincia como en el conurbano, en los padecimientos que está sufriendo el pueblo trabajador. En todos lados hay cierres de empresas, cierres de fábricas, cierres de comercio, crecimiento del desempleo, una precarización laboral galopante, tarifazos que son absolutamente impagables, llegan la boleta a las casas, alguien ve la puerta de su casa y ya está temblando, jubilaciones que no alcanzan para nada. Bueno, una situación de deterioro muy grande, ¿no? Acabamos de tener 700 escuelas sin gas en la provincia de Buenos Aires durante la ola invernal, que contrastan claramente con el discurso del presidente cuando dice que acá se acabaron décadas de desidia bueno, la escuela pública, eso no pasó, sí, una decisión brutal, de la cual es responsable también la gobernadora María Eugenia Vidal, ¿no? Y bueno, la salud pública lo mismo. Tengan en cuenta que del 2003 a la fecha, el presupuesto en educación en la provincia cayó del 31 al 23% y el de salud del 5 al 2,5. O sea que hay un deterioro en cuanto a la inversión de la provincia en dos áreas altamente sensibles, ¿no? Y particularmente yo denuncio la política de la gobernadora de haber atacado a las y los docentes cuando peleaban por su salario, tratando de enfrentarles a los padres, a quienes en la escuela pública hacen muchas veces doble, triple turno para poder llegar a fin de mes y se banca la crisis social en soledad, digamos, frente a un Estado y un gobierno que los ataca y los agravia permanentemente. Lo que sí también estamos señalando es que si Macri ha llegado hasta acá pulverizando salarios y jubilaciones, no ha sido en soledad, ha sido gracias a que parte de los llamados opositores le ha votado todas las leyes en el Congreso Nacional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y a María Eugenia Vidal en la legislatura. En particular, el Frente Renovador de Sergio Massa, que no solo lo acompañó a Davos, ni bien subió Macri, sino que le votó hasta el final la ley de financiamiento electoral, mediante la cual las empresas aportan a las campañas de los partidos de una forma tal que condiciona lo que vaya a hacer cualquier candidato, ¿no? Imagínense una minera financiando la campaña a alguien que después tiene que votar en contra de la degradación del medio ambiente, o Monsanto y que alguien que tiene que oponerse a las emigraciones de los agrotóxicos. El Frente de Izquierda es la única fuerza que no va a recibir un peso de ninguna corporación empresaria, se financia con lo que entra de los fondos públicos y con el aporte de los militantes y simpatizantes. El Frente de Izquierda estaba planteando por eso un claro programa para que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Estamos denunciando que los ricos de este país se han llevado 400 mil millones de dólares al exterior, prácticamente un producto bruto interno, y que ahí tenemos una de las razones de la decadencia nacional. Se van de Argentina 3 mil millones de dólares por mes, se calculan esos recursos en salud, en educación, en vivienda popular. Del otro lado tenemos 1,5 millones de familias bonaerenses que están viviendo de la forma más precaria, sin acceso a ningún servicio, a veces literalmente en cajas de manzanas para hacerse una pared y bolsa de residuos para ponerse ventanas. Imagínense ahora con el frío, con la situación, y después se calientan, se le quema la vivienda. Tuvimos 5 pibes muertos en Pilar por una situación de este tipo, ¿no? Y otro pibe en Merlo. Bueno, uno de cada dos pibes bajo la línea de pobreza. Esa es la provincia que nos dejan Vidal. Obviamente no empezó con María Eugenia Vidal, con Cieli llega esto una catástrofe, y de esa forma Vidal había conseguido el voto de los gerentes, de empleados públicos. Bueno, hoy esa gente está totalmente desencantada, sabe que la estafaron, que le mintieron en la campaña del 2015 y que le están mintiendo alevosamente en esta campaña, ¿no? Macri ha llegado a decir que hizo 7.600 kilómetros de rutas y autopistas y después se lo chequearon a 460, ¿no? Y hubo un poquito de los números. Y María Eugenia Vidal hace campaña con el boleto educativo gratuito, que fue una ley que presenté yo, que salió a votar la legislatura bonaerense antes que ella sea gobernadora, y que en un montón de distritos no se aplica. Azul y Bahía Blanca no se aplica. Y en Olavarría tuvo que haber una lucha monumental de los estudiantes para conseguir el boleto educativo gratuito, no se lo da a los terciarios, algo que digan que es una ley, sin embargo la aplica mal y sale a carteles diciendo yo lo puse. Bueno, es una chantada número uno, ¿no? Lo que es la gobernadora.
¿Cómo se hace más allá del blindaje mediático que hay para romper la polarización que quieren establecer?
Bueno, ahí tienen una coincidencia, no hay grieta, ¿no? Tanto el Frente de Todos como Unidos por el Cambio tienen coincidencia en tratar de hacer un balotaje anticipado a paso de la elección de octubre. Pero la forma que se hace es mostrando la coherencia que tiene el Frente de Izquierda, ¿no? Nosotros no cobramos como docentes cuando somos diputados, aportamos a las luchas populares el resto de las dietas, participamos activamente con el cuerpo en las movilizaciones de la clase trabajadora, del movimiento de mujeres, de la juventud, estamos donde hay que estar, siempre del mismo lado, no somos panqueques que nos pasamos de un partido para otro, de un campo a otro, miren, un Massa que estaba al borde de irse en una colectora con Vidal y va con el Frente de Todos y después nos quiere hacer creer que disputa modelos del país. Bueno, a la gente la estafan, pero la gente aprende también, ¿no? Escucha, sabe, hace su experiencia, O el Frente de Todos le hace una propaganda a Alberto Fernández que dice un tipo común que vive en Puerto Madero. Bueno, la gente común no vive en Puerto Madero, es evidente, tiene otros padecimientos, tiene otras cosas, o la gobernadora que para enterarse lo que pasa en un lugar hace reuniones de cercanía, ¿no? Bueno, y claro, si sus candidatos viven todos en barrios privados, tienen chofer, no tienen nada que ver con la condición de vida del pueblo. Eso es lo que pasa frente a izquierda, quienes integran nuestra lista, como es el caso de Gran Bolívar y en todas las localidades, son luchadores de la clase trabajadora que pelean diariamente y están en contacto con los vecinos que sufren los tarifazos, el aumento del transporte público. Bueno, si quieren que salgan de nuestra casa para llegar a fin de mes, si no, no tenemos que inventar nada. Sabemos la situación de crisis económica y social que vive la Argentina y sabemos que esto no tiene salida si no es que gobiernen las y los trabajadores, ¿no?
No, Cristian, justamente hablando de tarifas, las tarifas que se pagan en el interior de la provincia, en el interior profundo, como Bolívar, son muy diferentes de Capital Federal o de Gran Buenos Aires incluso. Digo, cuando en Gran Buenos Aires se dice que están pagando aumentos, acá ya pagamos antes de los tarifazos. Digo, si se propone... Claro, ¿qué se propone desde el frente para atender esa cuestión que aparentemente se engloba en tarifazo, pero nadie indica las normas diferentes que hay, ¿no?
Nuestro planteo es que los servicios públicos son un derecho, no tienen que ser un negocio de unos pocos, y que tienen que estar gestionados por empresas públicas, donde estén en la dirección de las empresas, sus laburantes, donde participen los usuarios con representantes electos, donde apelemos a los técnicos de las universidades públicas, para hacer un plan transparente donde todo el mundo pueda ver los costos de producción de la energía, del gas, transparentarlo y hacer el servicio más eficiente y barato posible. Hoy es inadmisible y unos pocos se llenan los bolsillos con la necesidad de los servicios esenciales. Y en muchos casos son empresas que fueron privatizadas en la época del menemismo, que recibieron subsidios millonarios en el kirchnerismo. Nunca explicaron dónde fue esa plata de subsidios, no fue inversión, no hicieron las obras para la cual iba el subsidio, jugaron la plata al exterior, y en vez de hacer una auditoría y decir dónde fueron los fondos, los premiaron con los aumentos siderales de tarifa. Ustedes saben que la energía eléctrica se basa en la producción de gas, ¿no? Que es la fuente primaria sobre la cual se apoya todo el sistema energético. El gas nos lo venden a $6 el millón de BTU cuando el costo de producción es 2,5. O sea, hay un saqueo de las petroleras detrás de todo esto, bueno, que encarece todos los costos de producción. Y si uno quiere encontrar las causas de la inflación que no baja en Argentina, un elemento muy importante es la dolarización de los precios de las tarifas, de los precios de los combustibles, de los precios de los inmuebles. Bueno, ahí tienen, y no en el discurso neoliberal, que trata de explicar que todos los padecimientos son por lo que se pone abajo, ¿no? Como si hubiese planes sociales que fuesen millonarios, las jubilaciones pues en un despilfarro, los docentes tiran la plata por el aire porque no tienen que gastarla. Bueno, eso es lo que taladra la cabeza desde Sper hasta el FMI, hasta Macri, hasta muchos peronistas. Quieren decir que el problema está abajo y entonces hay que ajustar abajo. La realidad es muy distinta. Acá la decadencia nacional es por la fuga de capitales de los ricos, como decía, por el pago de una deuda absolutamente fraudulenta e ilegal, que cada vez se lleva más recursos de la provincia y más recursos nacionales, por el saqueo de las privatizadas y de las petroleras. Ahí es donde tenemos que poner el torniquete, cortar la situación, dar la vuelta y poner todos los recursos de la economía nacional al servicio de satisfacer las necesidades del pueblo trabajador. En el discurso de la oposición se pretende que se puede compatibilizar pagarle al FMI y satisfacer los reclamos populares. Falso. Argentina tiene que pagar 41.513 millones de dólares por año en los próximos 4 años. Su superávit comercial puede llegar a 11.000 millones si le va muy bien con la cosecha como este año. ¿De dónde van a sacar los otros 30.000 millones? Que lo expliquen. De una deuda que, por un lado, tiene un componente, viene del FMI, y aquí vino a financiarle la campaña electoral a Macri, donde los dólares entran por acá y se van por allá, y en los acreedores privados, el que la tomó Caputo era empleado de los bancos y ministro a la vez. Es decir, negociado. Entonces, ¿cómo se va a pagar? Antes, en primer lugar, de investigar dónde fue esa guita. Entonces, el frente izquierda es muy claro, si no rompemos el pacto de coloniaje con el FMI, no hay futuro para nuestra clase trabajadora. Y a eso apuntamos. Ahora, sabemos que no lo vamos a hacer simplemente con que nos voten. Nosotros sabemos que acá hay que dar una gran lucha, con millones en las calles, con la lucha de clases, como las cosas se cambian, y nos preparamos para eso.
No,
nosotros hemos tenido... Bueno, yo fui diputado 2 años, ¿no? Después roté, como es el caso del Frente de Izquierda, y dimos la batalla en ese terreno, conseguimos el boleto educativo gratuito, la expropiación de la ex Donnelly y actual Maidrag bajo gestión de sus trabajadores.
era un solo diputado de 92. ¿Cómo lo hicimos? Apelando a la movilización. Boleto educativo gratuito, por ejemplo, los lobbies de las cámaras de transporte llamaban diputado por diputado para que no se vote. Pero del otro lado se movilizó la Federación Universitaria de La Plata, la Central de Estudiantes Secundarios, los UTEBA recuperados. Bueno, hicimos todo un movimiento para imponerle eso en el Parlamento. Es decir, nosotros tenemos una actividad parlamentaria muy intensa, donde llevamos al Parlamento proyectos planteados, pero sabemos, siendo una minoría, que se consigue apelando a la movilización cuando se pueden lograr. Y eso es lo mismo si llegamos a un Consejo Deliberante, donde vamos a ser obviamente la voz de los que hoy nos escuchan. La voz que no está, digamos, restringida por la connivencia con los poderes locales, como frecuentemente es. Hay intendentes en la provincia de Buenos Aires que están cobrando 500 mil pesos en bruto, se llevarán 360, 370 mil pesos al bolsillo derecho en blanco, ¿no? Sin lo negociado, lo que se llevan al... Y calcula usted un municipal, 13, 14 lucas, hasta hay municipios donde se cobran 9 o 10 mil pesos. ¿Eh? 9 o 10 mil pesos, bueno, tenemos un ejemplo entonces. Bueno, terrible. ¿Y cómo puede ser, bien intendente, eso? Nosotros no queremos un puesto para enriquecernos ni para el arribismo político. Nosotros planteamos, por eso que cobramos como docente cuando nos toca ser legisladores o estamos en un consejo, y todo al fondo de lucha. Ayer estaba en Azul, y bueno, y ahí cuando fue la lucha de la fábrica Fanazul, estuvimos con Nicolás de Tania, fue él un día, estuvo en los piquetes, después estuve yo, aportamos al fondo de lucha, que 40, 50 mil pesos que llevamos de la dieta en aquel momento, bueno, se acordaban los periodistas todos, no es que yo le estoy diciendo, che, aportamos, no, estuvimos ahí, y cuando decimos ponemos el cuerpo, estuvimos en esa lucha. Ahí ahora estuvo Carrió atacando a los laburantes, increíble, diciendo que ahí fabricaban armas, todo una cosa, frente a una fábrica con más de 200 vestidos, que una herida en el pueblo que todavía se siente, la gente sin laburo, indigno, ha dado una bronca bárbara porque me tocó acompañar a los laburantes en alguna de sus acciones, que fueron verdaderas puebladas en defensa del puesto de trabajo, y ahora va Carrió ahí a la localidad a atacar a los laburantes. Bueno, es ese tipo de gente, bueno, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros estamos, insisto, con la clase trabajadora, nos puede tocar ser diputado, ser concejal, pero es un puesto de lucha más. Es decir, hacemos lo que hacemos siempre como militantes cuando no nos toca ese lugar, ¿está bien? Entonces, ahora, tenemos línea para que se apruebe cosas a favor de los trabajadores, ya, nos cansamos de presentar proyectos. No está ahí el problema, lo que está es que lo cajonean. Digo, nosotros hemos presentado, cada vez que llegamos, primer proyecto que todo cobre un docente. Bueno, ¿qué hacen? No, pará, ¿qué quieren sacarme todo? Que ahí se atacan, ahí se agarra un ataque de urticaria al resto de diputados, concejales. Dicen, no, eso, no, hablemos de otra cosa, de otro tema. Bueno, y presentamos cosas. Ahora, después depende, digo, de la capacidad de movilización. Pero sí sabemos, digo, que de fondo, para romper las ataduras del FMI, tenemos que tener conciencia que tenemos que estar cientos de miles en las calles. Ni en Puerto Rico. Ya hasta Ricky Martin sabe eso. Está bien que hay que salir y se cambió de gobierno, corrupto, etcétera, saliendo a las calles. Entonces eso lo sabemos, que en Argentina nos preparamos para eso. Y de hecho, si todavía no lograron aprobar la reforma laboral, es porque cientos de miles enfrentamos a la calle la reforma jubilatoria. Y Macri vio el costo de aquí y dijo, la paramos por ahora. Pero vienen por eso, ¿eh? Ellos vienen para que todos laburemos como las empresas de delivery. Sin aguinaldo, sin vacaciones, sin derecho a cobrar una indemnización, sin obra social. Ellos quieren la situación de absoluta precarización para el nuestro bien. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Eso es el programa del Fondo Monetario. Quieren a bajarte las jubilaciones a la mitad y a subirte la edad jubilatoria. Bueno, eso es lo que sabemos que tenemos que enfrentar. Es lo que ya han dicho. El segundo del FMI llegó a firmar, y también es una... No sé, es indignante lo que dijo, que acá se cobran pensiones generosas. Yo lo que quisiera que él viva una semana con lo que cobra un jubilado un mes, a ver hasta dónde llega, y si dice que son generosas las pensiones. Que tienen todos sueldos en dólares, altamente favorables para que ellos sí lleguen a fin de mes. Bueno, esa es la situación a la que nos vamos a enfrentar. Y yo insisto, el gobierno dice más de lo mismo, aunque trata de hacer demagogia con las obras, etcétera, y bueno, y hemos visto que hay mucha mentira en esto. Pero la oposición tiene un discurso donde mezcla cosas que son imposibles de cumplir. Digo, si se cumple con el FMI y se reconoce la deuda como legítima, no puede ser cumplidos los requerimientos populares. Porque para pagarle al FMI y a los empleados privados van a tener que ajustar. Entonces estamos esperando los debates para que digan de dónde van a sacar la plata para pagarle al fondo. Ellos que ahora dicen que la deuda es legítima, cuando de acuerdo con el FMI no pasó por el Congreso, como debía haber pasado. De acuerdo con el FMI se tenía que discutir previamente en el Congreso. No, lo hicieron igual. Y después lo sancionaron en el presupuesto de la mano del voto de Sergio Massa. Y acordémonos, Porque no es secundario que vaya Massa primero en la lista al frente de todos. Sergio Massa es alguien que dijo que había que llevar el ejército a los barrios. Sergio Massa es alguien que saludó el golpe imperialista en Venezuela. Se apuró igual que Pichetto a saludar la política de Donald Trump. Y esto lo decimos quienes no tenemos ninguna simpatía con el gobierno de Maduro y denunciamos muchos de sus atropellos, pero en primer lugar decimos que Venezuela tiene que estar soberana y ninguna injerencia al títere de Juan Guaidó puesto a dedo por Trump para llevar adelante una política como la que tenemos acá en este país. Entonces, ese es Sergio Massa. Y le van a dar el cuarto lugar en la línea de sucesión presidencial. El presidente, el vicepresidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados. Es el cargo que le han prometido a Sergio Massa. Ustedes recorren la provincia de Buenos Aires y los intendentes que están con Massa son los más de derecha de la provincia. La Unidad Ciudadana eran re opositorios a los intendentes de Massa. ¿Cerraron el acuerdo? Silencio, no pueden ir interna. Callaron la boca, lo disciplinaron, todos a votar a los intendentes derechistas, con una sola mano. Esa ha sido parte del acuerdo. Entonces, cuando uno se junta con esta gente, con los peronistas de derecha, empieza a decir cosas parecidas a la de esta gente. Ya Axel Kicillof ha afirmado que él no va a transformar las privatizaciones en empresas públicas. Es decir, que va a convalidar y mantener las privatizaciones en los 90. Que ya no son ni marxistas ni keynesianas, son neoliberales esas privatizaciones que se hicieron en la época de Menem. Y ahora el candidato a gobernador de frente a todo dice que la va a mantener. ¿Por qué tenemos que mantener ese negociado para algunos vivos? Hay cuatro empresas eléctricas, de energía eléctrica en la provincia de Buenos Aires que son propiedad del mismo tipo que es un amigo del presidente. El mismo que llevó al corte en La Plata en Edelap, 5 días de corte en toda la zona norte de La Plata, y cuando venían los generadores, los vecinos decían, bueno, por ahí, se iban a los country. Estaba el piquete de los vecinos y le llevó el generador por fin, se iban a los country. Tan alevoso, tan obsceno como esta gente hace las cosas, que bueno, que creo que lo nuestro es una demanda de sentido común. Es decir, ¿por qué no hay una empresa pública que sacamos a la ecuación ganancia capitalista del servicio? Que lo abarataría enormemente y lo que se lleva a los accionistas al exterior serviría para un fondo de inversión para modernizar el servicio. Eso es lo que hablamos. ¿Quién es mejor que los laburantes y las laburantes de las empresas para saber cómo dar el mejor servicio con los recursos que existen? ¿Por qué que no estén representantes votados de los usuarios ahí para controlar que no se vaya ningún peso a fondo, a curros, a fondo de vida? Hacer un plan racional discutido con las vecinas y los vecinos, que todos intervengamos en este planteo, porque es un servicio esencial para la vida. Ahora se está exportando gas antes de que llegue el gas natural a las casas. Tenemos alrededor de un 38% de la población de la provincia que no tiene acceso a gas natural. Y a 5 minutos de la Casa Rosada algunos, ¿eh? Y bueno, en el interior en un montón de localidades. El vecino que menos tiene que acceder a la garrafa, que es el servicio más caro. ¿Por qué no hacemos que lo primero de todo, si hay más producción de gas, sea llegar hasta el último hogar de la Argentina? ¿Eh? Y bueno, en la provincia están todas las condiciones para hacerlo. Lo que pasa es que los recursos van a otro lado, insisto, a pago de deuda, a subsidiar a los empresarios, a bancar a los amigos del presidente y de la gobernadora. Incluso, insisto, la gobernadora se ha caracterizado por el ataque a los docentes. Eso, después que no diga que a ella le preocupa la situación de las mujeres y haga campaña con eso, cuando la mayoría de quienes trabajan en la educación son mujeres, jefas de hogar, que van a la crisis, y la gobernadora le quiso tirar los padres encima, haciendo registro de voluntarios cuando había la lucha docente, y ahora nos lo va a contar a nosotros que le preocupa la situación de la educación. Que no sean hipócritas, gobiernan para los ricos, viven ahí, bueno, nosotros queremos lo contrario, insisto. Luchamos por una salida de fondo, un gobierno de las y los trabajadores, para terminar con las irracionalidades del capitalismo. Es decir, calculen ustedes, se construyen torres en Puerto Madero, donde no va a vivir nadie, hay 2 millones de inmuebles vacíos en la Argentina, mientras tenemos 3,5 millones a nivel del país y 1,5 millones en la provincia que están viviendo en lo que se llama técnicamente emergencia habitacional. Es decir, muy mal, ¿está bien? Muy mal. En las barriadas se vive así, en esa situación. No tenés ningún servicio y ahí viven 4 o 5 pibes por hogar. Y en esa situación, que cada vez que llueve se te inunda y perdés todo. Bueno, esto no puede ser, es irracional. En primer lugar, tenés que dar... Si ustedes fuesen quienes tuviesen que elegir, pero cualquiera que nos está escuchando, no se le ocurriría hacer primero una torre antes que hacer que esa persona tenga el acceso a un derecho constitucional, por otro lado, que es tener una vivienda digna. La Constitución burguesa de Argentina establece que todos tenemos que tener el derecho a una vivienda digna. Para el Estado y los gobiernos capitalistas, papel mojado. Nunca te lo dan. Tomás un terreno para hacerte tu casita, te dicen ocupa. se persigue con la ley. Y ellos son los que no están mandando, cumpliendo el mandato de que te tienen que dar a vos una vivienda digna. Entonces, demos vuelta a las cosas. Acá hay jornadas laborales, 14 horas para uno y no hay laburo para otro. Lo racional es repartir el trabajo entre ocupados y desocupados, reducir la jornada laboral, que todo el mundo tenga un salario que pueda cubrir el costo de la canasta familiar. A eso apuntamos nosotros cuando decimos lo que haría un gobierno de las y los trabajadores. Y haríamos una utilización racional del medio ambiente. No esto que está haciendo el capitalismo, nos está llevando un precipicio a todo. Las fumigaciones con agrotóxico en la provincia. En las propias escuelas le fumigan al lado, donde van los pibes al otro día. Y nadie hace nada, se tallan toda la boca porque el poder rural de cada lugar hace musa, ¿no? De esto no se habla. Bueno, no habla el arsénico en el agua en gran parte de la provincia, la contaminación de los arroyos y los ríos provinciales. De eso no quieren que hablemos. Se han olvidado de ese problema. Miren, en el frente de todo lo metió Pino Solana, que denunciaba la minería a cielo abierto, una muy buena denuncia, ahora adentro, junto con los empleados de Barrick Gold, con UNIAC, el gobernador de San Juan, Gioja, con los empleados de las mineras, para silenciarlos también. Entonces la única voz que se va a alzar en defensa de la lucha por el medio ambiente, en defensa de la lucha, obvio, de la clase trabajadora por cambiar esta sociedad, del movimiento de mujeres, donde nosotros no especulamos, no ponemos dos celestes, un verde, para quedar bien con todo. Nosotros estamos por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y apoyar todas las demandas del movimiento de mujeres, como un punto programático, común de todo el frente de izquierda. No una cosa que se nos ocurre, porque ahora, bueno, salió la marea verde, entonces, bueno, ahí tenemos que meter en la lista. Es lo que hacen el resto de los partidos. Nosotros tenemos una posición, se puede estar a favor, se puede estar en contra, respetamos a quien no coincide con nosotros, pero tenemos coherencia, ¿no? Tenemos panqueque en las listas. Nuestro acuerdo es sobre una base de 22 puntos, que se ha ampliado el frente de izquierda, que ya venía actuando a otras agrupaciones, compañeros, y bueno, estamos muy contentos que allá en Bolívar estén los compañeros de la agrupación Rodolfo Wolf, que llevan una militancia muy importante acá en la zona y que son conocidas y reconocidos como luchadores. Entonces, esto es lo que nosotros estamos presentando. En la localidad, en la provincia, en el país, muy contentos de estar con una fórmula muy importante, con un compañero reconocido como Nico del Caño, con Romina del Pla, dirigente de la oposición a Varadero en el Suteva. Creo que en la provincia tenemos una lista muy buena, con Néstor Pitrola, primer candidato a diputado nacional. Me toca a mí en la gobernación con Mercedes Dimarchi, de Izquierda Socialista, que es una compañera que es activista del movimiento de mujeres, docente. En listas provinciales van el Pueblo Sobrero y Vilma Ripoll, también referente muy importante de la izquierda. Entonces, un periodista me decía, armaron la selección de la izquierda de la provincia. Bueno, un poquito en eso estamos. Así que, bueno, eso es lo que tenemos nosotros para ofrecer. Y el llamado a las vecinas y vecinos, que no caigan en la trampa del mal menor, esto lo dijo Durán Barba, acá se va a votar al menos malo, y los otros apelan a lo mismo. No hay que votar al mal menor porque eso nos conduce hasta cada vez peor. Acá hay que apostar por una fuerza que viene de abajo, que habla claramente de izquierda, que está con la clase trabajadora, que plantea una transformación de fondo de esta sociedad, para que no sean los ricos los que se siguen llevando todo afuera y nos dejan a nosotros con migajas, ¿no? Eso es lo que estamos enfrentando de fondo. Los grandes banqueros, los terratenientes, los grandes grupos monopólicos que nos saquean una y otra vez y que se apropian de la riqueza social que crea el pueblo trabajador, que de sol a sol se levanta, labura, o busca laburo, trata de conseguirlo y que después no se queda con nada de todo eso que genera, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros queremos transformar. Y estamos convencidos y convencidos que si el gobierno, la clase trabajadora, las cosas serían muy diferentes. Y en agosto un voto nuestro, un voto a nosotros, es en primer lugar un claro mensaje de que no le vamos a dejar pasar la reforma laboral y que venga por nuestro jubilado de nuevo. No le vamos a dejar pasar. Nosotros en la última elección obtuvimos alrededor de 1 millón de votos a nivel nacional, más de 500.000 en la provincia de Buenos Aires, 2 diputados, del Frente de Izquierda hay unos 40 representantes con bancas entre Parlamento Nacional, Legislaturas Provinciales y Consejo Liberante del Interior. Queremos ampliar esa representación y obviamente una muy buena votación en agosto nos deja bien parados para pelear en octubre, ¿no? Y creo que esa voz es una voz que se merece escuchar también en los consejos liberantes de la provincia y bueno, y venimos a colaborar y ponernos a disposición para luchar y para poder conseguirlo en Bolívar y en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Somos una fuerza que se conoce, que sabe dónde estamos, hay un youtuber que hizo un programa que habla de todos los partidos, ¿no? Un poco cargándonos a todos, pero dice, bueno, a los de izquierda vos te levantás a las 6 de la mañana, prendés la televisión y están apoyando a los desocupados acá, allá, una lucha, una empresa que pelea, salario, esto. Bueno, eso somos nosotros, ¿no? No hay ninguna magia, no es una persona en particular, es lo que caracteriza a todas y a todos los que han sido legisladores y diputados de aquí, que han estado con su cuerpo en las luchas, levantándose la represión cuando toca, acompañando los piquetes, las movilizaciones, porque sabemos que es en las calles como las cosas se cambian, y obviamente que la tribuna que podemos tener en el Parlamento, en el proceso deliberante de la legislatura, ayuda y desarrolla la movilización de la clase obrera, nos ayuda a denunciar los negociados que ellos hacen ahí adentro y que otros no muestran, y bueno, y llevamos obviamente proyectos que tratamos de conseguirlos con la movilización, que no los desdeñamos para nada, pero somos conscientes, somos una minoría y que si no la peleamos es difícil, ¿no? Y que además ellos tienen mecanismos para evitarlo. Fíjense, se votó el Parlamento Nacional la petición de despido y el rey Mauricio lo vetó. Se votó freno a volver atrás del aumento de tarifa, rey Mauricio veto, y quisieron a los sindicatos, los otros grandes culpables, no me quiero olvidar de denunciarlos. Las direcciones sindicales burocráticas, responsables que Macri haya llegado hasta acá, tanto como los sectores del peronismo que le votaron todas las leyes. Ahí tienen los coautores de esta obra de terror que han sido estos 4 años de Macri. Estos coautores, autores principales, Macri y María Eugenia, coautores los peronistas que le han votado todas las leyes, coautores también los burócratas sindicales, que dejaron que pasen los despidos, que no resisten los despidos, que no resisten, que dejan, que entregan a los laburantes, que no les ha quedado otra que llamar a paros generales, paró todo el mundo. ¿Qué hicieron? Que sean sin movilización. 2-3 millones en las calles no les hubiésemos permitido llegar a la marcha de esta casa. Y sin embargo ellos hacían que sean paros materos, domingueros, como lo llamamos. ¿Para qué? Para que no tengan la presión de millones ahí reclamando por sus derechos. Bueno, esto es más o menos lo que yo tenía para decirle, disculpen si me extendí un poco, bueno, a disposición de lo que quieran preguntar y sobre todo venir a apoyar a compañeros y compañeras en la lista, que bueno, queremos que hagan la mejor elección posible acá en Bolivia. Gracias, Cristian.
Jorge, bueno, hasta aquí la palabra del precandidato a gobernador por el 7 Unidad, Cristian Castillo, aquí en el local de la agrupación Rodolfo Walsh. Vamos rápidamente a otra conferencia que nos están esperando. Sí. Después vamos a comentar también algo de otro gobernador que estuvo por Bolívar, pero no estuvo tanto mediáticamente, podemos llamarlo así. Bueno, lo dejamos para después de la otra conferencia.
Exacto, exactamente. Que, porque se hizo largo. Bueno, nos encontramos. Hasta luego, Tim.
Abrazo. Hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.